Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, hermanos, vayamos a Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. La preeminencia del amor según el Señor Jesucristo. La preeminencia del amor según el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. Nos dice aquí la palabra: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos. Oh Dios y Padre, nosotros ahora te imploramos la asistencia de tu Espíritu para que Él nos guíe en el estudio de esta porción de tu palabra. Rogamos para que Él nos ilumine el corazón para entenderla, nos dé la gracia para atesorarla y ponerla por obra, Señor, en nuestros corazones. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el evento anterior, del cual estuvimos hablando la semana pasada, pudimos notar cómo el Señor silenció a los saduceos cuando estos le preguntaron acerca de la doctrina de la resurrección. Como sabemos, los saduceos negaban la existencia de la resurrección corporal. De seguro que la respuesta que el Señor le dio a estos saduceos fue de gran alegría para los fariseos, quienes ciertamente creían la doctrina de la resurrección corporal. Aunque esto debemos de entender que alegró a los fariseos, sin embargo, debemos también entender el hecho de que los fariseos, al igual que los saduceos, deseaban la cabeza del Señor. Ambos querían matarlos. Los saduceos y los fariseos, en ese sentido, estaban unidos en un propósito. Querían la cabeza del Señor. Por eso, habiendo el Señor derrotado a los saduceos, de nuevo vienen a la carga los fariseos. Como podemos observar aquí en este texto que hemos leído, en Mateo capítulo 22, el texto paralelo, versos 35 al 36, dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Note cuál fue el propósito de su pregunta, el fin que procuraba su pregunta: tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Veamos en primer lugar el contexto de la pregunta de los escribas al Señor Jesucristo. Dice Marcos, se le acercó uno de los escribas al oírle discutir y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Dice un autor, este escriba vino a Jesús con una pregunta que comúnmente se debatía en las escuelas rabínicas que había en Israel. Por la historia sabemos que en el judaísmo había una especie de doble tendencia. Estaba la tendencia a extender la ley ilimitadamente en cientos y miles de reglas y normas. Se le llamaba a eso la mirna, era una especie de comentario a la cual le daban prácticamente la misma autoridad que a la propia Biblia. Pero también existía la tendencia a tratar de resumir la ley en una sola frase, una afirmación general que fuera el compendio de todo su mensaje. Esas eran las dos tendencias que habían entre los maestros del pueblo de Israel. En Mateo capítulo 23, verso 23, vemos aquí al Señor Jesucristo que hace uso de esa metodología para enseñar la palabra de Dios. Dice aquí, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo que hay en ese versículo? Un compendio de las enseñanzas básicas y fundamentales de la palabra de Dios. Aquí el Señor está contrastando el camino malo con el camino bueno. En pocas palabras, el Señor le resumió todo el consejo de Dios en el Antiguo Testamento. Se lo redujo a una simple porción de palabras que contenían todo lo que ellos deberían de saber y practicar como obediencia a la palabra de Dios. Y esa era, como podemos notar, la escuela que seguía nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo vemos aquí haciendo uso de esa metodología para enseñar de manera concisa y precisa la palabra de Dios. El rabino Hillel, un prosélito le preguntó o le pidió que le instruyera en toda la ley mientras se mantenía parado sobre un pie. Enséñame todo lo que la ley dice o enseña mientras yo me paro en un pie, sin caerme naturalmente. ¿Qué cree usted que le enseñó el rabino Hillel a ese prosélito? La respuesta de Hillel fue, lo que aborreces para ti mismo, no se lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la ley. Y el resto no es más que comentario. Ve y aprende lo que eso significa, poniéndolo por obra. Lo que aborreces para ti mismo, no se lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la ley. Y el resto no es más que comentario, un comentario de la ley. Ve y aprende. Haz exactamente eso. Ven que en el tiempo en que se puede estar de pie sobre un pie, el hombre aquí le resumió toda la ley, le redujo a unas pocas palabras la infinitud de palabras que aparecen allí en el Antiguo Testamento. El rabino Shammai enseñó que Moisés había recibido 613 preceptos en el monte Sinai. David redujo los 613 preceptos que recibió Moisés en el monte Sinaí a 11, a 11 preceptos. Los resumió en 11 preceptos. El Salmo 15 pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Él responde: el que ande en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, aquel que honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. Ahí está toda la Biblia resumida en esos 11 preceptos. Isaías redujo esos 11 preceptos a 6. En Isaías 33:15. Los redujo a 6 preceptos. Miqueas redujo los 6 de Isaías a 3 preceptos. En Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y San Agustín, unos siglos después, decía también: ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Ahí él también resumía en muy pocas palabras las enseñanzas básicas y fundamentales de la palabra de Dios. Como alguien bien decía, dentro del judaísmo habían muchos líderes que estaban en contra de sintetizar la ley. Ellos sostenían que todos los principios pequeños eran tan vinculantes como los grandes, y que tratar de distinguir entre sus relativa importancia era sumamente peligroso. El escriba que le hizo a Jesús esta pregunta estaba interesado en algo que constituía un tema candente en el pensamiento judío. Entonces, hermanos, ese es el contexto donde aparece esta pregunta que le hace el escriba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, podemos observar la respuesta que el Señor le da a este hombre. La respuesta que el Señor le da a este hombre. Mis amados hermanos, si nos preguntaran a nosotros, si te preguntaran a ti, ¿cuál es la palabra que resume toda la Biblia? Pregunta. ¿Cuál es la palabra que a tu entender, una palabra, resume toda la palabra de Dios, los 66 libros? Si te preguntaran qué palabra los resume, ¿cuál tú crees que es? Amar, amor. Esa es la palabra que resume toda la Biblia. Toda la Biblia está contenida en ese término, amor. Amor es igual a Dios. Amor es igual o equivalente a decir Dios. Su fin es revelar el amor de Dios. Su fin es enseñarnos cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuál es el fin de la Biblia? El fin de la Biblia es revelarnos al Dios de amor. Pero también la Biblia tiene como propósito enseñarnos cómo debemos de amar a Dios y cómo debemos de amar al prójimo. Por eso, hermano, podemos decir francamente que la palabra amor resume todo lo que la Biblia enseña. Nos revela el corazón amante y amoroso de Dios y nos revela cómo Dios espera que le amemos y qué Él demanda de nuestro amor. Cristo nos enseña, primero, que todos los deberes del hombre ante la ley espiritual y la ley moral se resumen en una palabra, amor. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 13, 8 al 11. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es que el amor. ¿Ven que el amor es el resumen de toda la Biblia? Es lo que Pablo está diciéndonos. Amor resume todo el consejo de Dios. Es lo primero. Segundo, el amor a Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. El amor a Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 6, 4 al 5 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El amor a Dios tiene la preeminencia sobre todas las demás relaciones que podamos establecer en este mundo. Es lo que Dios le puso como prioridad central para Israel. Dice Matthew Henry, estos dos versículos son el compendio de la verdadera religión. Resume los dos principales principios de la fe y la obediencia. Los judíos tienen estos dos versículos como la porción más importante de las Escrituras. Los tienen escrito en sus filacterías y se sienten obligados a repetirlos por lo menos dos veces cada día. Ellos afirman, bienaventurados somos los que cada mañana y cada tarde decimos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y hasta el día de hoy los judíos así lo hacen, así lo practican, así lo obedecen. Constantemente, o como vemos aquí, dos veces al día ellos hacen esa práctica de recordar, remembrar, repetir en sus corazones y mente ese resumen de la ley de Dios. La respuesta del Señor Jesucristo tomó dos grandes mandamientos y los aunó en uno solo. Primero, establece que debemos de amar a Dios. ¿Por qué debemos de entregarnos a amar a Dios de manera suprema en este mundo? Porque Él es el único Dios vivo y verdadero. el único que es eterno, infinitamente perfecto, autosuficiente y todo suficiente para llenar y satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades temporales y eternas. Por eso, nuestra prioridad número uno debe de ser amar a Dios, porque haciendo eso podremos ser capacitados para recibir de Él plena satisfacción para todas nuestras necesidades. Por eso, la prioridad primaria del creyente es amar a Dios sobre todas las cosas. Y mis amados hermanos, el conocimiento firme de esa verdad suprema en la Biblia debe ser suficiente para que nos mantengamos libres de toda idolatría y de todo apego a las cosas temporales de este mundo. Dichosos los que tienen al Señor Jesucristo como su único Dios, a quien aman por encima de todo y a quien le sirven por encima de todas las cosas en esta tierra. Oye Israel, no hay más Señor que el Señor nuestro Dios. Esa debe ser una porción de la Biblia que continuamente esté fija en nuestra mente, en nuestros corazones, para recordar el gran y solemne deber de amar a Dios sobre todas las cosas. Cristo nos enseña que el corazón, el alma, la mente y las fuerzas deben de cooperar a una para que podamos entregarnos así a amar a Dios. Como sabemos, el corazón es el centro de la vida del ser humano. Es el lugar donde se originan todos nuestros pensamientos, palabras y hechos. Es la morada donde habita la conciencia, el intelecto y la voluntad. Como bien enseña Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como podemos observar, en el corazón habita el amor de Dios que nos he derramado y allí también habita el Espíritu Santo. Por eso Proverbio 4:23 nos manda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es la residencia de la vida nuestro corazón. Y es el lugar donde habitan tantas cosas importantes para nuestras vidas, debe de ser sobre todas las cosas reservado para que desde Él nos entreguemos a amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Observemos que también se nos manda a que amemos a Dios con toda el alma. El término alma aquí se refiere al asiento de toda actividad emocional, al asiento de toda actividad sentimental. El involucrar nuestras emociones y sentimientos en amar a Dios es la fuente de todo sentimiento de gozo, deleite y placer que habremos de experimentar en este mundo. Cuando nuestros corazones están empalagados, embriagados con emociones de amor a Dios, de seguro que tendremos en nuestro ser interior un río de agua de vida, por donde correrá el gozo, la alegría y el placer que nacen de la salvación que en Cristo Jesús hemos obtenido. Se nos requiere que le amemos no solamente con el corazón y con los sentimientos, sino que también que le amemos con nuestra mente. La mente es donde se asienta toda actividad intelectual, donde se generan nuestras disposiciones y actitudes de cara a todo aquello con lo cual nos relacionamos en esta vida. Estamos llamados a amarle con la mente. con toda la facultad que Dios nos ha dado para pensar y para razonar, con ello debemos entregarnos a amarle a Él. Este mandamiento nos dice que debemos usar todas las facultades que Dios nos ha dado al máximo para entregarnos a cumplir con ese deber. Notemos la cuádruple repetición de con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Cuál es el énfasis aquí? Con todo. Todo aquí es el énfasis. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, debe ser empleado en su máxima capacidad para amar a Dios. Esto quiere decir que la medida del amor con que debemos amar a Dios es aquella misma medida de amor con que Dios nos ha amado a nosotros. Debemos estar dispuestos a amar a Dios tal y como Él nos ha amado a nosotros. Nuestra meta debe ser que la medida del amor con que amemos a Dios no sea menor que la medida del amor con que Dios nos ha amado a nosotros. El amor cristiano tiene como principal objetivo amar a Dios, y se expresa de manera explícita por nuestra vida de obediencia a sus mandamientos, como lo expresa Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ustedes me aman, sí. Pues entonces, el camino para que ustedes manifiesten ese amor es guardando mis mandamientos. Verso 21 y verso 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, dice el Señor. De modo, mis amados hermanos, que el amor a Cristo, el amor a Dios, se expresa, se revela, se da a conocer por nuestra obediencia a sus mandamientos, por nuestra obediencia a su palabra, por nuestra sumisión a su voluntad. ¿Qué tanto tú amas a Dios? Bueno, chequea a ver cuántos mandamientos de la ley de Dios tú obedeces. ¿Tú quieres saber cuánto ha crecido tu amor? Pregúntate para ver cuántos mandamientos de la ley de Dios tú obedeces. Y eso nos dará con facilidad la capacidad de medir nuestro nivel de amor por el Señor. Si quieres saber si tú no amas a Dios, simple y llanamente observa cuántos mandamientos de su ley tú desconoces y cuántos mandamientos de su ley tú no estás obedeciendo. Eso te dirá cuánto tú odias a Dios, cuánto tú repudias al Señor, cuánto tú lo rechazas en tu diario vivir. ¿Por qué debemos de amar a Dios de esa manera? Romanos 11, 35 y 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso debemos de amar sobre todas las cosas, porque todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que habrá, tiene un propósito por lo cual Dios lo ha creado. y el nuestro, por el que fuimos creados, fue para eso, para que amemos a Dios. Para eso fuimos creados, para eso fuimos salvados por gracia, porque para Él, de Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Por siempre, amén. Y mira los Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. ¿Por qué debemos de amar a Dios sobre todas las cosas? Porque hemos sido comprados por precio. ¿Y para qué fuimos comprados? Para que seamos de su propiedad. Y mis amados hermanos, solamente nos podremos entregar a nuestro dueño si le amamos. No hay forma de que un hombre pueda entregarse a Dios si no le ama. Un hombre no se entregará a una mujer ni una mujer a un hombre si ambos no se aman. De hecho, lo natural es oír a los que se están divorciando, que se divorcian, ¿saben por qué? Porque ya no se aman. El amor es un principio vinculante. Y aún los impíos lo entienden así. Cuando el amor desaparece, se esfuma de sus corazones, lo que queda es un inmenso vacío, una gran separación entre uno y otro. Por eso van a un juez y ponen el divorcio, porque ya no se aman. Mis amados hermanos, nadie podrá estar cerca de Dios, relacionarse con Él y tener comunión con Él íntima y cercana, a menos que no haya un sentimiento de amor que vincule nuestra alma con el Señor. Por eso, el requisito de amarle a Él sobre todas las cosas en este mundo, porque a menos que usted ame a Dios sobre todas las cosas en este mundo, no podrá experimentar una relación vinculante con Él. Como un matrimonio. Como un matrimonio. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ven que la ley que ata solamente podrá atar si hay amor de por medio? Si esa ley está tejida con los hilos del amor, habrá vinculación. Por eso Él demanda que le amemos. Porque si no le amamos, no le vamos a obedecer. Eso no es verdad. No le vamos a obedecer. A menos que le amemos, no podremos obedecerle. El amor es un sentimiento vinculante, que parte de la obediencia a los principios de la palabra de Dios. Es lo que Juan aquí nos está estableciendo. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Por el amor con que les amamos. Y ese amor es la gracia de los hilos con que Dios ha hecho su ley, para que nos sujetemos a ella. También el capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, el amor con que amamos a Dios se hará evidente por nuestra obediencia a su palabra. Por nuestra obediencia a su palabra. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, observemos también que aquí el Señor Jesucristo no solamente demanda que amemos a Dios sobre todas las cosas, sino que también Él aunó el primer gran mandamiento con el segundo gran mandamiento, para de ambos hacer uno solo, un solo gran mandamiento. Levítico capítulo 19, versículo 18 nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la firma es: yo Jehová. ¿Quién demanda ese grado de amor? Dice aquí: yo Jehová. Él es quien demanda que nos relacionemos, que nos vinculemos con nuestro prójimo a través de los lazos del amor. Al hablar del amor al prójimo, dice un autor, el Señor aquí no está hablando de ese impulso natural de nuestro sentimiento por aquellos que nos simpatizan y caen bien. Hay gente agradable. Cualquiera ama a alguien que anda limpio, bien perfumado, con buena apariencia, buenos modales, delicado, gentil, cariñoso, con mucha gracia común. Cualquiera ama a alguien así, ¿verdad? Le ama y le da hasta besos. Porque es simpático, es agradable, es atrayente, resulta gratificante para la carne. Vincularse con alguien con mucha gracia social. Ahora, dice el autor, el amor con que debemos amar al prójimo es esa actitud que busca el bien de todos, desde el circuito íntimo familiar, pasando por el círculo de la iglesia y llegando hasta el prójimo más lejano. ¿Dónde debemos comenzar a amar? En el círculo más cercano, en el más estrecho, en el familiar. De ahí pasamos al círculo mayor, la iglesia, y de ahí llegamos hasta el círculo ancho, el prójimo en general. Esos son los círculos del amor que Dios espera que amemos. Con un amor de entrega, con un amor sacrificial, con un amor purificador, con un amor santificador. Es así como Dios quiere que amemos al prójimo. Como lo expresa Romanos 15:2, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Eso es amar, mis hermanos. A quien ama al prójimo como a sí mismo, siempre le veremos buscando la oportunidad para hacerle bien a todos. Eso es una marca distintiva de quienes aman al prójimo. No es mera bla bla bla. Es alguien que busca oportunidades para hacer bien, para promover el bienestar de los demás. Gálatas capítulo 6, verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. A todos debemos hacerle bien, Pero obviamente, como nuestros recursos son limitados, a la hora de elegir a quién hacerle el bien, según nuestras posibilidades, ¿qué dice aquí? Que debemos de pensar, primero que nada, en la familia de la fe. ¿A quién le falta un par de zapatos de estos que me sobran a mí aquí? ¿En quién debo de pensar primero? Yo entiendo que tú debes comenzar por el círculo familiar. Por el círculo familiar. Si tu hermana carnal está descalza y calza contigo, ¿a quién tú te llamas primero? Mira, mi hermanita, aquí tengo unos zapatos que ya los voy a echar de zapacón. ¿Te interesan? Ay, sí, tráemelo, yo estoy descalza. Es una manera de usted predicarle el Evangelio, el amor de Dios. Ahora, si no le sirven a ella, ¿qué hermanita de la iglesia tiene el pie que calza con el mío? Esa es la manera en que debemos de hacerle bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y hermanos, el amor es algo que se siente, se vibra. No estas vibraciones de que hablan por ahí esos charlatanes. Siente una vibración cuando tú te me acercas. Yo no hablando de eso. No lo de eso, hermano. Pero aún la mirada, usted sabe cuando alguien está realmente interesado, no en su cartera, no en lo que usted le pueda dar, sino en lo que, sino interesado en qué tú necesitas, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir. Aún con la mirada usted lo puede identificar. Se ve. Se ve. Cuando alguien quiere servir y cuando alguien lo que quiere es ser servido de lo que usted tiene, eso se ve. Usted no tiene que ponerse un espejuelo para ver, y este será, ¿qué es lo que busca este? ¿Qué es lo que busca aquella? Y muchas veces vienen con palabritas bien suaves para dormir y más atrás dan el palo. Señor lleva su declaración al escriba a una solemne conclusión. No hay otros mandamientos más grandes que estos, afirma el Señor. ¿Y por qué causa? De todos los mandamientos que existen, ¿estos son los más importantes, los mayores? Bueno, hermano, primero que nada, porque la fe y la esperanza normalmente reciben. Pero el amor no es como la esperanza y la fe que reciben. Por lo regular, el amor da. Por eso es mayor. Por eso es el mayor de todos los mandamientos. Porque el amor da. El amor existe para dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hace el amor? Da. Da. Por eso el amor es el mayor de todos los mandamientos. El amor significa darse, compartirse, entregarse uno mismo para buscar y promover el bienestar y la felicidad de nuestro prójimo. Por eso es un mandamiento mayor. Pero el amor también es un mandamiento mayor porque comprende todas las demás gracias que encontramos en la palabra de Dios. El amor, cuando el amor es un amor inteligente, activo y volitivo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 13, implica que usted será una persona paciente, bondadosa, humilde, generosa, llena de fe, de esperanza, de confianza. El amor comprende todas las gracias. Todas las gracias la comprende el amor. Por eso el amor es una gracia comprensiva. Por eso, hermano, es el más grande de todos ellos. Porque lo incluye a todos ellos. ¿Por qué usted guarda el día de reposo? ¿Por qué guarda el día de reposo? ¿Por qué? Porque usted ama a Dios. Entonces, el guardar el día de reposo está incluido ¿en qué? En amar a Dios. ¿Por qué usted se congrega fielmente mañana y tarde aquí para adorar al Señor? ¿Por qué? Porque usted ama a Dios. ¿Por qué usted asiste al culto de oración para derramar su alma en libación santa delante del Señor, en oración y en ruego? ¿Por qué? Porque usted ama a Dios. El amor es una gracia comprensiva. Comprende todos los demás mandamientos de la ley de Dios. Todos. No deja a ninguno fuera. Por eso el amar requiere todo el corazón, toda la mente, toda el alma, todos los afectos, todos los sentimientos, requiere todo de nosotros. Nada se puede quedar fuera, porque es una gracia comprensiva, es demasiado grande. Aquí vemos cómo este hombre escriba sumamente complacido. Recibió la respuesta que el Señor le dio a su pregunta. Bien, maestro. O sea, excelente maestro. Espléndido. Satisfactoriamente ha sido tu respuesta a mi pregunta. Este hombre aparentemente conocía bastante bien las Escrituras, porque él añade a lo que el Señor le dijo. El amor vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Eso lo dijo él, no fue el Señor que lo dijo. El hombre estaba claro del lugar del amor en el corazón del ser humano. Por eso él agrega, el amor vale mucho más que todos los holocaustos y sacrificios que se le puedan presentar a Dios. O sea, él habló conforme a la enseñanza del primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Fue bíblico en lo que respondió al Señor. Oseas 6:6 dice, lo que yo quiero es fidelidad y no sacrificio. Fidelidad y no sacrificio. Amados hermanos, en conclusión, en nuestra experiencia diaria de vida, podemos definir el amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el engrandecimiento y ampliación del corazón nuestro. ¿Qué es el amor? El amor es el engrandecimiento de nuestros corazones. Es la ampliación de nuestros corazones para que allí sea derramado el amor de Dios. Esa experiencia sucede cuando nuestro corazón se eleva para buscar la gloria de Dios, en Dios mismo, en su persona, tal y como Él se nos ha revelado en su palabra. Esa gloria de Dios que buscamos por amor a Él, la encontramos en el estudio y el conocimiento de sus atributos, perfecciones y demás, gracias con las cuales Él se nos ha dado a conocer en nuestra relación personal con Él y en el estudio de su palabra. El amor a Dios es el rapto, es el rapto, es el éxtasis del corazón. Cuando éste se goza en Dios. Es el alma agrapándose de Dios con todas sus facultades, la mente, la fuerza, la salud, el brío, todo lo que Dios nos ha dado. En este amor a Dios, la mente está siempre involucrada, meditando y haciendo planes de cómo agradarle más y mejor a Él. Nuestra mente estará siempre buscando temas piadosos en los cuales meditar y en los cuales vivir caminando cerca de Dios, escuchando su voz hablar a nuestros corazones. Cuando amamos a Dios de veras, nuestra voluntad, vigorizada por el poder del Espíritu Santo, estará siempre inclinada para buscar hacer aquello que le agrada a Dios, aquello que satisface al Señor. Serán las cosas que nosotros estaremos buscando continuamente, porque ¿qué es lo que deseamos? Sobre todas las cosas, vivir una vida agradable a Él, por amor. Cuando amamos a Dios de manera suprema, nuestros sentimientos y afectos vivirán apasionados, anhelante de un encuentro íntimo y personal con Él. Viviremos llenos de anhelos y deseos de disfrutar de su compañía a través de los medios privados y públicos que Él nos ha entregado. ¿Para qué? Para que busquemos una comunión íntima, una amistad íntima, para que busquemos caminar cerca de Él todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Cómo podremos lograr eso? Por el vínculo perfecto del amor. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, la conciencia que está dentro de nuestro ser, velará con celo cada una de nuestras actividades, velará con celo cada uno de nuestros comportamientos, velará con celo cada una de nuestras actitudes. El fin de corregir lo torcido y deficiente que nos aparta de Dios, porque el deseo y el anhelo profundo del alma es andar con Dios de todo corazón. Por eso, aquellos que aman a Dios, su mente estará siempre involucrada, procurando el conocimiento de Él. Nuestra voluntad estará siempre inclinada para obedecerle en sus preceptos y ordenanzas. Nuestros afectos buscarán estar siempre apegados a Él para andar cerca de Él. Nuestra conciencia siempre estará vigilando para reprender nuestra mala conducta y comportamiento cuando nos apartamos del Señor. Mis amados hermanos, aquellos que aman al Señor Jesucristo se caracterizan y pueden ser identificados porque los mismos mantienen sus almas llenas de una inmensa gratitud y sus labios destilarán siempre acciones de gracias al Señor. Porque al mirar el pequeño mundo de su vida, en el cual están viviendo, pueden decir: te amo porque mi copa se desborda, y te ofrezco mi gratitud por el aire que respiro, por la luz del sol que me alumbra, por el alimento que renueva mis fuerzas. Por eso, Señor, mi alma te alaba y te ama con todo el corazón. Oh Señor, mi alma te alaba y te bendice. Porque la ropa que me pongo calienta mi cuerpo. Porque la morada que me cobija es un lugar seguro donde puedo concebir el sueño y descansar plácidamente durante las noches. Señor, te amo porque El perfume de las flores y la música de los manantiales son sonidos que deleitan mi vida aquí aún todavía. Te amo, oh Dios, porque tus manos, bienhechora, me otorgan bendiciones sin número cada día, en cada momento, en cada segundo de mi caminar por este valle de lágrimas. Señor, te alabo y doy gracias y te amo entrañablemente. Porque yo sé que tus manos bondadosas y compasivas son las que alejan el mal de mi persona e impide que yo sea lo miserable que merecen ser, que merezco ser por mis pecados. Señor, mi alma te alaba y te bendice. Por cuanto te amo por el don inefable de la fe en mi Señor y Salvador Jesucristo, que por gracia he recibido, lo cual me ha capacitado para tener una íntima, estrecha y pura relación contigo, una relación vinculante por el vínculo sagrado del amor. Señor, te amo. Te amo sobre todas las cosas, oh Dios, por la presencia regocijante de tu Espíritu Santo, que ha hecho de mi corazón un templo santo y sagrado donde mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, Señor, mi alma te alaba, mi alma te engrandece y te amo sobre todas las cosas. Y aún más, Señor, te amo. Te amo porque por tu gracia silenciaste la artillería del infierno que disparaba contra mí para matarme y llevarme al infierno perpetuo, donde merezco estar por uno solo de mis pecados. Pero gracias, oh Dios, por ese amor infinito con el cual me amaste y me amaste primero, cuando enviaste a Cristo a morir por mis pecados en la cruenta cruz, donde derramó su vida para darme vida a mí. Gracias, Padre, por tanto amor sin merecerlo. Concédenos la gracia de levantarnos de las ruinas de nuestros pecados, del egoísmo y del yoísmo, Señor, para poderte amar de todo corazón. Te rogamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.